Este 2023 está en marcha. El lema se centra en el desafío de la desigualdad. Su magnitud hace que en muchas ocasiones la desigualdad se haya convertido en algo inamovible, contra lo que parece imposible luchar. Manos Unidas se ha propuesto no solo redoblar esfuerzos económicos, materiales y personales, sino invertir en sensibilización con el objetivo de provocar un cambio de mentalidad. Frenar la desigualdad y corregirla puede ser el fruto de un trabajo conjunto y cooperativo en el que todas las partes implicadas asuman lo que les corresponda. Sin negar la dimensión institucional y estructural de este grave problema, Manos Unidas ha querido poner el foco de atención en lo aparentemente pequeño. La sociedad en su conjunto y cada una de las personas que la constituyen son portadoras de competencias, habilidades y recursos que, debidamente empleados, podrían ayudar a corregir las desigualdades nacionales e internacionales. Durante los próximos 5 años, Manos Unidas centrará su compromiso en la reducción de las brechas de desigualdad que atentan contra la dignidad de millones de seres humanos. Superar el asistencialismo y fomentar la participación son metas que pueden alcanzarse. Manos Unidas lleva decenios trabajando en la consecución de ese objetivo. Su excelencia, históricamente avalada, demuestra que allí donde se capacita a las personas, se construyen infraestructuras, se edifican escuelas y se invierte en sanidad, todo ello con el impulso de una fe comprometida con la justicia, se reducen las inequidades y se fomenta la convivencia.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Bueno, ayer veíamos una imagen perpleja. Bueno, la imagen nunca está perpleja. Perplejos estamos nosotros ante la imagen. Bueno, una imagen que causaba perplejidad, que era la de Sanlúcar de Barrameda, su pueblo y el mío, con un manto blanco sobre la playa, en un atardecer flamígero, como los que se producen en esa localidad gaditana. No fue una nevada, fue una granizada, que quema jardines y que arruina cosechas, pero es muy generosa para las fotografías. Hoy vamos a tener eso que se llama mal tiempo, es decir, tiempo inestable, en muchos puntos de España. Alerta naranja por lluvia y nevadas, cota de nieve que estará por debajo de los 600 metros. En el estrecho, Ceuta y Melilla tampoco se van a escapar del mal tiempo. Allí hay avisos amarillos por lluvias. Y en el resto de la península, un día nublado, sin descartar que pueda caer algo de agua, que va a venir muy bien en algunos puntos. Bueno, damas y caballeros, miren, hoy hay varias reflexiones acerca de lo que estamos viviendo en España. Y ahora paso a contarle la tragedia de Turquía, que indudablemente es la imagen del día, ¿no? Estamos en un momento de estropicio tan grande político para nuestro país, de calamidad tan absoluta, protagonizada por un gobierno que no se entiende consigo mismo, o ni siquiera consigo mismo, con un presidente maniatado que ahora dice una cosa, al día siguiente con absoluta impunidad dice la contraria. Nos encontramos ante errores técnicos y dogmáticos de una entidad alarmante, o más que alarmante. Nos preguntamos cómo algunos ministros pueden seguir siendo ministros, singularmente ministras, después de lo acaecido en los últimos días. Y la gente, el olfato, dice que esto ya no da para más. Es decir, el gobierno está en un punto de no retorno, a partir del cual ya todo, ya da igual lo que hagas, estás condenado. Es por ello que corre el fantasma en forma de comentario, no sé si malicioso o no, pero bien fundado, o al menos bien reflexionado, de que Pedro Sánchez podría no presentarse en las elecciones que serán en diciembre, porque los letrados de las Cortes ya le han dicho que el pretender hacerlo en enero no entra dentro de la legalidad. Corre eso, esa suerte por los mentideros, como pregunta inquietante. Él sabe que puede no ser electo y que, resultando perdedor de unas elecciones, tiene mucho más difícil su carrera internacional. No es lo mismo presentarse a presidir cualquier quilombo en Europa o en el mundo siendo flamante presidente ganador de unas elecciones o presidente en ejercicio de un gobierno que un tipo al que han humillado en las urnas, sabiendo además que has protagonizado una degeneración política sin precedentes y que la gente te ha calado. Bueno, tiene más difícil su carrera internacional, a eso quiere dedicarse, y ustedes dirían, bueno, si no se presenta él, ¿a quién presenta? Bueno, esa es la segunda parte, que si quiere se da cuenta dentro de un rato, porque, bueno, ya sabe que hoy no hay mascarillas ya en trenes, autobuses, metros, pero sí en farmacias, centros sanitarios, sociosanitarios, centros de fisioterapia, de reconocimientos médicos, clínicas dentales, bancos de tejido o de semen. Y esta madrugada se han cumplido 48 horas del terremoto de Turquía. Las cifras, ciertamente, son espeluznantes. Entre Turquía y Siria, 8.100 fallecidos, de momento. Casi 40.000 heridos. Y más de 48 horas después, empezamos a estar en ese momento crítico en el que cada hora es crucial para encontrar a personas con vida. Uno de los dramas de este terremoto es que se ha producido en una zona de Turquía alejada de las zonas metropolitanas con más recursos, o en Siria, que está como, bueno, como en fin, como después de una guerra civil, después de una desoladora y asoladora guerra, pues imagínense cómo se encuentran las ciudades. Es parte del alma ver la foto de Mesut, el hombre que ayer entre los escombros agarraba la mano de su hija de 15 años, ¿no? Apenas se veía entre las ruinas la mano de la joven que acabó falleciendo. El drama humano es tal que aquí, allá, en diversos lugares se están produciendo lo que parecen pequeños milagros, ¿no? Protagonizados por críos pequeños que a veces, bueno, en fin, el cuerpo tan chico consigue sobrevivir bajo los escombros, por ejemplo, una recién nacida, rescatada en el norte de Siria, con el cordón umbilical sin cortar. La única superviviente de su familia, porque todos los demás en su casa, incluida la madre, han fallecido. El rescate de Nour, una cría que pudo ser rescatada muy magullada, muy asustada, la pobre, entre ruinas. Bueno, y así una y otra más. Algunos de esos casos se lo iremos recordando esta mañana. Aquí en España la reforma de la ley del solo sí es sí nos está brindando un espectáculo político difícil de definir. Se podría resumir a lo mejor en una frase. Fíjense ustedes, el Grupo Socialista en el Congreso se persona en el Congreso y presenta una proposición de ley para tumbar un proyecto de ley del propio gobierno socialista. Bueno, si eso efectivamente no es causa suficiente para que a alguno le entre los estertores de la risa y diga que qué gobierno es este, pues ya no es que, en fin, no ocurre nada. Es lo más cerca que ha estado la izquierda de implosionar en materia de relato. Es decir, están tan borrachos de relato, se han acostumbrado tanto a que todo sea relato, a que todo sea eslogan, que en fin, se diría que han llegado al final del camino, a un callejón que ya no pueden pasar. El que peor lo pasa, el PSOE. Porque está demostrando que aprobó una ley, o sabiendo que era un desastre, o sin habérsela leído, que uno ya no sabe qué es peor. Pues del empacho de no, la ley, qué maravilla, nos la van a comprar en todas partes, esto va a ser el inicio, ya verán ustedes cuánto nos van a imitar, etcétera, etcétera. Los jueces son muy fachas, hay que darles un toque. Ahora, hay que cambiar la ley tiene defectos. La ley ha generado un problema muy grave, está provocando mucho dolor. ¿En qué quedamos? Pues es lo que hay, por eso les digo, es un gobierno en un punto de no retorno, sin más. 6 y 10, hay otras cosas que ya le cuenta Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Pues en medio de la polémica sobre esa reforma de la ley del solo sí es sí, el Senado tiene previsto aprobar hoy dos leyes impulsadas también por el Ministerio de Igualdad, la ley trans y la reforma de la ley del aborto, que volverá posteriormente al Congreso para su ratificación definitiva. Precisamente hoy, en la Cámara Baja, Pedro Sánchez se somete a la primera sesión de control del año. La oposición le va a preguntar sobre esa ley del solo sí es sí, también sobre el control del yihadista de Algeciras o sobre el policía infiltrado en una casa ocupa de Barcelona. En este sentido, el ministro Fernando Grande Marlaska ha defendido la actuación del agente al que acusan de mantener relaciones sexuales para obtener información. Según el ministro del Interior, no se puede permitir que se cuestione la dignidad de los policías españoles.
Y como ministro del Interior, como también votante progresista, con una vida y recorrido progresista, le digo que las mujeres y hombres de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cada día se resignifican a ellos mismos cumpliendo sus quehaceres dentro del ordenamiento jurídico constitucional, previniendo la comisión de delitos, generando evidentemente los datos, la información necesaria para garantizar la seguridad de todos.
Sobre la guerra en Ucrania, los 20 vehículos blindados que España ha puesto a disposición del gobierno ucraniano ya están de camino al frente. En paralelo, nuestro país sigue poniendo a punto los Leopard, los carros de combate almacenados en Zaragoza, que está previsto que lleguen a Ucrania a finales de marzo. Sobre el terreno, mientras tanto, las autoridades informan de que Rusia ha llevado a cabo un nuevo bombardeo en la ciudad de Kharkov esta misma madrugada. Se han producido hasta 6 impactos, concentrados la mayoría en una instalación industrial. Por el momento no se han confirmado víctimas. Y en Estados Unidos, esta madrugada, el presidente Joe Biden ha pronunciado el discurso del Estado de la Unión. Es una de las intervenciones más importantes del año y una de las más esperadas, sobre todo por la posible mención a China tras la polémica con los globos espía.
Hoy estamos ante la mejor posición en décadas para competir contra China o cualquier otro país en el mundo. Y aunque estamos convencidos de que podemos trabajar juntos en nuestros intereses para hacer un mundo mejor, no os equivoquéis. Si China amenaza nuestra soberanía, haremos por proteger nuestro país. Decidme un solo líder en el mundo, un solo líder en el mundo que se cambie ahora mismo por Xi Jinping.
En pleno escándalo, además, por el encuentro de los papeles que había en su casa de cuando era vicepresidente del presidente Obama, ha presumido Biden de estar modernizando su ejército, ha sacado pecho también de datos económicos y ha pedido al Congreso una reforma policial y que se prohíban las armas de asalto. Y en el partidazo de COPE, esta noche se disputan las semifinales del Mundial de Clubes. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. A las 8, desde las 7:30, en tiempo de juego, el Real Madrid se enfrenta al Ahly egipcio con varias bajas, hasta 6 tocados. Tiene Ancelotti, de los que solo va a poder recuperar a 3, Courtois, Benzema y Militao, para una hipotética final, que sería este sábado, donde ya espera el Al-Ahly saudí, que anoche derrotó al Flamengo brasileño. Mundialito aparte, aquí en la Liga la noticia pasa por la identificación de 6 ultras del Atlético de Madrid, información del Confidencial, que colocaron el muñeco de Vinicius en un puente cercano a la ciudad deportiva del Real Madrid. Además, algunos de estos 6 individuos, según el mismo medio, habrían participado en la pelea multitudinaria de 2014, donde se produjo el asesinato de Jimmy, seguidor del Deportivo de La Coruña. Y acabamos con baloncesto. LeBron James acaba de convertirse en el máximo anotador de la historia de la NBA con 38.388 puntos, con los que supera el récord de Karim Abdul-Jabbar, que llevaba vigente desde 1984.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, pues hay muchos puntos de atención esta mañana y sin duda uno de ellos está en el transporte público, porque en apenas unas horas dejará de escucharse este sonido.
Atención, por favor. Metro de Madrid, recuerda que es obligatorio el uso de mascarilla dentro de los trenes y recomendado en las estaciones. Trozos que se distribuyan a lo largo de la red.
Las mascarillas en autobuses, en trenes, en aviones, en el metro, dejan de ser obligatorias. Será oficial cuando se publique en el BOE a lo largo de esta mañana. Han pasado casi 3 años desde que el gobierno anunció su obligatoriedad. Fue el 2 de mayo del año 2020 cuando empezamos a salir del confinamiento.
A partir del próximo 4 de mayo, quien vaya a utilizar el transporte público estará obligado a llevar una mascarilla.
En COPE nos hemos querido acercar esta noche al lugar donde cada día coges el metro, el autobús, y la gente nos ha contado cómo va a actuar en este primer día sin tener que llevar la mascarilla puesta en el transporte.
Con más personas, sí, y voy a intentar llevarla. No solo por el COVID, sino por el resfriado común.
Cuando hay poca gente, no, casi no la llevo. Si hay mucha gente, sí, la llevo.
Sí, igual todavía me la pongo de vez en cuando, sí.
Bueno, yo creo que es mejor porque había mucha gente que aún así no se la ponía. Eso, yo tampoco me la ponía mucho, pero sí cuando había mucha gente sí que me la ponía. Yo me la pongo si hay señores mayores cerca, sobre todo.
Creo que realmente ya no son necesarias. Yo como tengo gente mayor en casa, la hemos llevado más tiempo.
Pues hay de todo, como escuchan, gente que la va a seguir llevando, gente que ha decidido quitársela. También se libran de las mascarillas algunos establecimientos sanitarios como las ópticas, las ortopedias y los centros auditivos. Aún así, algunos profesionales de esos sectores prefieren ser precavidos. Mario Balanzategui es dueño de una óptica en Mérida.
Nosotros seguiremos todavía con las mascarillas, puesto que nos consideramos un centro sanitario, y como centro sanitario, pues igual que las farmacias y los centros de salud, pues seguiremos todavía un tiempo todavía con las mascarillas. No hemos pensado de quitarlas de golpe. Pues es una medida que ahora se ha tomado y bueno, pues ya está, es la que hay que ir haciéndolo poco a poco. Luego ya, pues en el centro cada uno pues espera un poquito si todavía quiere seguir alargándola o no.
También se recomienda seguir llevándola en el transporte, por ejemplo, si tienes síntomas. Ojo que las mascarillas siguen con nosotros. Tendrás que seguir usándolas si vas a entrar en una farmacia, en un hospital o en una residencia, así que más vale llevar siempre una a mano. Lo contaba Herrera hace un momento, siguen siendo horas críticas en Turquía y en Siria. Dos días después del terremoto han muerto ya más de 8.100 personas y más de 39.000 están heridas. Cada hora que pasa es más difícil encontrar supervivientes, pero no es imposible. De hecho, unas 8.000 personas han sido rescatadas de debajo de los escombros en estos dos días. Como digo, es cada vez más complicado, pero eso lo hace más impresionante el poder contar que esta madrugada, después de pasar 44 horas bajo las ruinas, Imed y su hija Bafe, de 2 años, han sido localizadas con vida en Karamanmaras, el epicentro del terremoto de 7,8 grados que ha destrozado la vida de miles de personas.
Hay mucho miedo, hay un pánico general, y obviamente las réplicas del temblor pues ayudan a crear este gran miedo. Los equipos continúan a trabajar, pero bueno, ya después de haber pasado ya estas 30 horas, pues cada vez las esperanzas de encontrar nueva gente se van apagando, ¿no?
Alejandro es un misionero que está ahora mismo en Alepo, una de las ciudades sirias más castigadas por los terremotos que siguen dejando réplicas. Esta misma noche se ha registrado una de 5 grados y es uno de los que además están ayudando en lo que pueden con los medios que tienen, jugándose incluso la vida. Se apagan las esperanzas de encontrar a gente con vida, nos contaba, pero siguen los rescates. Rescates que son casi un milagro. Entre las ruinas de un edificio al norte de Siria, los bomberos buscan cualquier señal de vida, y así que escuchar a esta niña llorar a Nur ha sido una de las pocas satisfacciones que los equipos de rescate se han llevado en estos dos días que han estado trabajando sin descanso. O milagros que llegan también desde otras ciudades sirias, como la del bebé recién nacido a la que han sacado debajo de las ruinas, todavía unida al cordón umbilical. Su madre también ha fallecido después de dar a luz entre escombros. Toda ayuda es poca ahora mismo, los servicios de emergencia están desbordados y hay zonas donde todavía no han podido llegar. No ayuda además el temporal de frío y de nieve que se está viviendo en esas zonas. La comunidad internacional se ha volcado, pero hará falta mucho tiempo para recomponerse, sobre todo en Siria, donde además del terremoto conviven con los efectos de una guerra que dura 12 años. También en Turquía, donde su presidente Erdogan ha declarado ya el estado de emergencia.
La situación actual nos obliga a tomar medidas extraordinarias. Declaramos las 10 provincias donde ocurrió el seísmo zonas de desastre y declaramos el estado de emergencia para que las actividades de búsqueda y rescate y todos los trabajos posteriores puedan realizarse rápidamente.
En esa respuesta de la comunidad internacional, España no es una excepción. Nuestro país ha enviado efectivos de la UME, ha enviado a sanitarios, bomberos, un hospital de campaña y hasta buques que podrán servir para alojar a personas que se han quedado sin nada. Además, varias ONGs de nuestro país también están allí para ayudar en lo que se pueda.
Si localizamos a una persona con vida, normalmente nosotros no somos las personas que lo extraemos, sino a las entidades locales le decimos dónde ha habido una señalización del perro, y ellos son los que extraen a la víctima. Pero si no existiera ese equipo de extracción, nosotros tenemos conocimiento suficiente como para poder extraerlo, pero necesitaríamos, pues claro, también el apoyo local.
Sergio es uno de los bomberos españoles que ya está ayudando en Turquía. También la embajada turca en Madrid está recogiendo material para enviar a las zonas más afectadas por ese terremoto que, como digo, deja por el momento casi 8.200 muertos en Turquía y también en Siria, aunque la OMS avisa de que esa cifra se puede multiplicar hasta por 8 en las próximas semanas. No te descubro nada si te digo que trabajar y conciliar con la vida familiar es algo muy complicado. Las familias hacen auténticos croquis para cuadrar que mientras uno está en la oficina, el otro pueda llevar a los niños al cole antes de irse a trabajar. El que sale de la oficina lo hace con el tiempo justo para recogerlos y llevarlos a las extraescolares, mientras el otro corre a casa para hacer la cena y preparar las cosas de mañana. Y esto si nada falla, que el día que el crío se te pone malo, todo esto pues se va al traste y toca pedir o un día libre en el trabajo o quedarte en casa y teletrabajar o llamar a la abuela en el caso de que la tengas cerca. En fin, el día a día en muchas casas españolas. Aunque según los datos del INE, cada vez son más. Hoy en COPE contamos que cada vez más personas renuncian a su vida laboral para quedarse en casa, porque es más rentable, económica y también físicamente, quedarse a cuidar de los tuyos en vez de pagar guarderías o niñeras.
Yo trabajaba en una tienda y cobraba 1.200 euros. Claro, teníamos que buscar a una chica que fuese a recogerle a la guardería y luego estuviese en casa hasta que mi marido y yo llegásemos a casa. Y al final salió lo comido por lo servido.
Esto nos lo ha contado Estela, que tiene un niño de un año, pero vale también para el que tiene a su cargo, por ejemplo, una persona dependiente. Al final es más práctico cuidar tú de los tuyos que contratar, por ejemplo, una plaza en una residencia. En España hay en esta situación 700.000 personas, ni trabajan ni buscan empleo por esto. Son 200.000 personas más que hace solo 3 años. La mayoría de las que opta por quedarse en casa son además mujeres. Y todo esto se nota en la tasa de actividad de nuestro país, la que mide la proporción de personas que teniendo edad de hacerlo, pues no lo hacen, se quedan en casa. El año pasado bajó la tasa de actividad hasta el 52%, cuando la media europea está por encima del 75%.
Digo efectos indeseados, me quedo corto. Nadie, evidentemente, tuvimos como objetivo el que se rebajara la condena a ningún agresor. Pero lo cierto es que existe un problema. Y la pregunta es, ¿qué se hace cuando un problema se plantea en la aplicación de una ley? Y la respuesta es evidente, utilizar el diálogo, pero resolver el problema.
Es lo que le decía Pedro Sánchez a sus diputados y senadores el mismo día en que la ley del solo sí es sí cumplía 4 meses en vigor, 4 meses que han dejado más de 400 rebajas de condena y a una treintena de violadores en la calle antes de tiempo. El PSOE ya ha presentado su propuesta para reformar la ley, no cuenta de momento con el apoyo de Podemos, se complica también lo de conseguir el apoyo de sus socios de investidura y no quieren pactar con el Partido Popular, que es el único que se ofrece a hacerlo. Y todo esto dispara la angustia entre los socialistas en pleno año electoral. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La crisis por el sí es sí tiene a gran parte del PSOE contrariado y la inquietud desbordada en los territorios. Pedro Sánchez trataba de neutralizar ese clima ante sus diputados y senadores, que le brindaron un entusiasmo limitado en los aplausos. Así lo percibieron algunos de los presentes. La envergadura de las vías de agua arroja por un lado a Podemos yendo por libre, subiendo el tono, y a los socios de investidura que piden al gobierno una única propuesta de reforma. Por otro, los socialistas forzados a frenar la pretendida celeridad de la tramitación de los cambios a la ley. Entre los reproches cruzados con los aliados, comentarios como "la Moncloa ha vivido en una nube" se repiten en círculos socialistas. En Ferraz admiten el ruido en las federaciones, pero confían en una resolución satisfactoria de la crisis. Todos llaman a la Moncloa a recuperar ya la iniciativa.
El Tribunal Supremo ha dado la razón a ENCE y avala que la fábrica de la papelera continúe en la ría de Pontevedra. Estaban en juego 400 puestos de trabajo. Íñigo Landa.
Considera el Supremo que la prórroga aprobada en uno de los últimos consejos de ministros presididos por Mariano Rajoy es perfectamente válida si va acompañada de un informe de impacto medioambiental, como es el caso. De ahí que valide esta prórroga que permitirá que ENCE siga operando en la factoría de la ría de Pontevedra hasta 2073 para alivio de los más de 300 trabajadores de su plantilla, como Ana.
Nos lo comunicaron los abogados y
y estamos felices, contentos, dando saltos de alegría, llorando y muchas lágrimas hoy en Elche.
La decisión del Supremo no ha sido también acogida por quienes recurrieron esta prórroga, como Greenpeace o el alcalde de Pontevedra, el nacionalista Fernández Lores, que anuncia posibles recursos ante el Constitucional o los tribunales europeos.
Y en Barcelona, un hombre reclama una indemnización a varios partidos y entidades independentistas porque se cayó cuando protestaba a las puertas de la cárcel de Lledoners. Cuéntanos más, Yolanda Bernal.
Carlos Rubio, al acabar el acto en favor de los políticos presos ante las puertas de Lledoners, sintió ganas de orinar y al no haber lavabos habilitados se fue a la zona destinada al aparcamiento de vehículos. Con tan mala suerte que cayó por un gran desnivel que no estaba señalizado, acabó en unas vías de tren y le tuvieron que rescatar bomberos y Mossos de Escuadra, una operación que duró varias horas. Sufrió lesiones graves y tuvo incluso que ser operado. Por él se interesaron varios dirigentes políticos, pero cuando el demandante quiso saber si tenían seguro por la organización del acto, partidos y entidades soberanistas se desentendieron. Ahora les pide más de 21.000 euros porque los considera responsables civiles de la grave caída que sufrió.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes qué hay detrás de las cifras del hambre y la pobreza? Descúbrelo este jueves en el programa especial que 13 al día dedicará a la nueva campaña de Manos Unidas. Recuerda, este jueves 13 al día, especial Unidos contra la Desigualdad en 13 Televisión. Porque frenar la desigualdad está en tus manos. Infórmate en manosunidas.org.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
La fibra tardó décadas en inventarse. El almacenamiento en la nube, años. ¿Y el wifi? Ni te cuento. Pero dar el primer paso hacia la digitalización de tu negocio te llevará menos de un minuto. Contrata fusión digital con fibra hasta un giga. Centralita en la nube. Líneas fijas y móviles. Y ahora, además, llévate móviles de alta gama desde 0 euros. Infórmate en el 1489 o en telefónicaempresas.es. ¿Comenzamos?
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Navega con las rebajas de Costa Cruceros. Reserva hasta el 5 de marzo tu crucero en todo incluido desde 699 euros por persona. Y disfruta de la mejor gastronomía y entretenimiento a bordo. Tu crucero Costa con Halcón Viajes, reservando por solo 50 euros y con cancelación gratuita hasta 45 días antes de la salida. Nos vemos a bordo.
Porque nos importa tu salud visual y queremos que recibas una buena atención profesional, revisa tu visión al menos una vez al año. Porque nos importas tú. Visita a tu óptico optometrista. Consejo General de Colegios de Ópticos Optometristas. Síguenos en nuestra web nosimportastu.com y en redes sociales.
La realidad que te rodea se puede mirar.
La escritura a mano. ¿Es una habilidad en peligro de extinción?
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pues fíjate lo que está pasando en Finlandia. A partir del curso que viene va a eliminar la caligrafía tradicional. Daniel Gascón, escritor, columnista.
Una de las cosas primeras que les enseñas a los niños es un poco coger el lápiz, la lectoescritura, ¿no? Y que activas regiones del cerebro que no activas pues cuando estás tecleando en el ordenador, ¿no?
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes lunes a viernes el mejor entretenimiento lo escuchas en La Tarde de COPE. Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seis y media de la mañana, damas y caballeros, de un miércoles que hace el día 8 de el mes número 2 del año 23 del presente siglo, 8 de febrero del 2023. Lógicamente, una mirada puesta, es imposible retirar la mirada de Turquía y de Siria con las consecuencias del terrible terremoto de antes de ayer, que está vomitando imágenes y que está dejando las cifras de muertos y de heridos que sobrepasan ya los 8.000 y decenas de miles de heridos. Y luego, por otra parte, es imposible no dejar de poner la mirada en el Congreso de los Diputados, en la política nacional, en el gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Ese gobierno que yo no sé si se hablan entre ellos, la verdad, siquiera en el Consejo de Ministros, porque como no sé cómo funciona un Consejo de Ministros, sé que uno habla y otro dice, y el de, supongo que alguien levanta la mano y dice, eso que ha dicho usted no me gusta, o sí, o no, yo qué sé, o aquí van todos a macha martillo a lo que dice Pedro Sánchez. Bueno, Pedro Sánchez ayer lo que hizo fue reunir en el Congreso a los diputados y a los senadores para vender una nueva versión del PSOE. La nueva versión del PSOE, que nada tiene que ver con la versión que vendía el PSOE hace un par de días acerca de la ley del sí es sí. Dale.
Hemos comprobado que la ley ha tenido algunos efectos indeseados en su aplicación. Digo efectos indeseados y me quedo corto, porque nadie, evidentemente, tuvimos como objetivo el que se rebajara la condena a ningún agresor. Y la pregunta es, ¿qué se hace cuando un problema se plantea en la aplicación de una ley? Utilizar el diálogo, pero resolver el problema.
Bueno, pues ahora empiezan a reconocer que es muy grave lo que han provocado con la ley, con más de 400 violadores beneficiados y 30 de ellos en la calle. Pero ahí no dimite nadie, ¿eh? Se limitan a decir que su responsabilidad queda subsanada reformando la ley, no dimitiendo. Que no, eso no cueste ni una sola cabeza, es cuando menos sorprendente. Y la manera de resolverlo es para correrlos a gorrazos, porque en lo fundamental están volviendo al modelo anterior. Es decir, están reconociendo, sin quererlo reconocer, que rebajar las condenas fue una equivocación. Se rebajó un año la agresión sexual sin agravante y ahora el PSOE quiere volver a lo que había antes. Y se rebajó 2 años la agresión sexual con agravante y ahora el PSOE quiere volver a lo que había antes. En lo fundamental, vienen a dar la razón al PP, pero despreciando al PP y dando a entender que no quieren negociar nada con la derecha. Cosa que viene a demostrar el nivel de sectarismo y nulo sentido de Estado que tiene el sanchismo. Oiga, si en otros tiempos se pudo llegar a hacer un pacto de Estado entre PSOE y PP contra la violencia de género, ¿cómo ahora no se entienden ni siquiera dentro del mismo gobierno? Bueno, vamos a ver cómo aprueban la reforma, porque además Podemos ha enloquecido definitivamente. Ayer fue muy curioso porque los podemitas, en medio de toda la confusión que están provocando a los españoles, vinieron finalmente a reconocer a las claras qué es lo que quieren. Lo que quieren sencillamente es cargarse la presunción de inocencia. Como ha dicho algún juez por ahí, muy bien dicho, esta gente pretende que los juicios sean como una máquina expendedora. La mujer agredida dice lo que le ha pasado y automáticamente le sale un ticket con la condena para el presunto agresor. Pero claro, las cosas no pueden ser tan sencillas. ¿Hace falta preguntar? ¿Hace falta indagar en la gravedad del delito? Porque, hombre, hay que respetar no solo la presunción de inocencia, sino también la proporcionalidad de las penas, que no es lo mismo una cosa que la contraria, o una cosa que una más exagerada. Ayer, Pilar Llop, que es la ministra de Justicia, en una entrevista, trató de explicar todo esto, pero acabó de enloquecer a la podemia. ¿Qué dijo Pilar Llop? Primero, que Podemos está confundiendo a la opinión pública con eso de que el consentimiento lo han puesto ellos en el centro de la ley. Hombre, como si nunca hubiera estado. Y segundo, lo que llama a todos los de Podemos es reconocer, y ahora sí que el PSOE reconoce lo obvio, que en un juicio hay que indagar si hubo más o menos violencia para poner más o menos pena. Hombre, sí, a veces si hay heridas, si alguien viene con un ojo en la mano, hombre, eso demuestra la violencia. Pero si no hay heridas, hay que preguntar, aunque resulte incómodo para la persona que denuncia una agresión. Ya los de Podemos salieron en tromba, diciendo, hombre, esto demuestra que el PSOE pretende hacer que las mujeres pasen por el calvario de demostrar si se resistieron más o menos y tal cual. Miren, es imposible condenar a alguien simplemente porque otra persona diga, me ha hecho esto con tal violencia. Es imposible hacerlo y que el juez no pregunte más y se limite a establecer, bueno, ¿hubo consentimiento o no hubo consentimiento? Máxime cuando el acusado puede mentir y decir que sí hubo consentimiento. Se han metido en una discusión sin sentido. Están pagando las mujeres que fueron violadas por los que ahora son beneficiados por esta ley. Chapuza. Absolutamente chapuza. Pero miren, hablando de chapuzas, claro, esto, ¿qué no decirles del asunto de los trenes que no caben en los túneles? Porque todavía puede traer más cola. Hoy lo cuenta El Mundo, Carlos Segovia. El Banco Europeo de Inversiones va a revisar el préstamo de 150 millones que dio para renovar los trenes de Cantabria y Asturias después de conocer el despropósito. Claro, va Renfe y le dice que los trenes para los que dieron dinero al final lo caben por los túneles y que van a tener que empezar el diseño de cero con el sobrecoste y el retraso que pueda tener. Claro, y en el Banco Europeo de Inversiones, bueno, pues van a evaluar si está justificado o no autorizar ese retraso, porque hay sitios en los que todavía se toman en serio el dinero público. Y se le sigue la pista al uso que se hace de ese dinero. Y pueden decir que si aquí no somos ni capaces de medir un túnel, pues que lo mismo, esos 150 millones están mejor invertidos si se lo das a gente más competente para que haga cualquier cosa en otro sitio con otro proyecto. Porque se da el caso, por ejemplo, de que en el contrato está estipulado que las amortizaciones van ligadas a la inversión de cada año. Y si los trenes todavía están por hacer, todos los cálculos de amortización que se quiere hacer de los trenes ya no encajan con lo firmado. Es decir, es un desastre. Es un bochorno. Que no debería saldarse solo con el cese de dos señores o señoras, no lo sé, cargos intermedios, de Adif y de Renfe. De momento la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, claro, se hace la indignada y saca el látigo.
Que ha asumido responsabilidades y que las voy a depurar una a una hasta sus últimas consecuencias.
Ya, pues vamos a ver si metéis mano también a la alta dirección que habéis colocado vosotros. Los políticos, ¿eh? Porque te recuerdo que tu antecesor, Ábalos, colocó a su mano derecha como consejero de Renfe y no ha visto una máquina de Renfe ni en el tren de miniatura. Ni una. Vamos, de hecho, lo destituyó el propio Sánchez para colocar a otra persona. Y luego pasa lo que pasa, y la culpa únicamente es de los cargos intermedios. ¿No? Vamos a ver si hace lo mismo con el sí es sí. Sony 39. ¿Qué más cosas hay por ahí? Ángela.
Herrera Incope.
Pues mira, otra corrección al gobierno. El Supremo obliga al Ejecutivo a incluir a los toros en el bono cultural. Ya saben, ese cheque de 400 euros que el gobierno da a los jóvenes que cumplen 18 años para que inviertan en cultura. Según el tribunal, el Ejecutivo no ha dado suficientes explicaciones para excluir a la tauromaquia de este bono. También el Supremo ha permitido en las últimas horas a la empresa ENCE mantener su empresa en la ría de Pontevedra hasta el 2073, siempre que siga contando con informes ambientales favorables, un alivio para los vecinos de la zona que veían peligrar cerca de 400 puestos de trabajo. El ayuntamiento anuncia posible recurso ante el Constitucional e incluso ante los tribunales europeos. Los reyes, por su parte, vuelven hoy a España después de su visita de Estado a Angola. Desde allí, Felipe VI ha reivindicado que España sea la referencia del país en Europa.
Quiero referirme en primer lugar a quienes habéis venido a Angola por solidaridad, a ayudar a los demás, al casi centenar de religiosos y religiosas, así como al pequeño grupo de cooperantes que realizáis vuestro trabajo en algunas ONGs presentes en el país.
Y sigue la tensión en Francia. Hoy miles de personas van a volver a salir a la calle para protestar contra la reforma de las pensiones, una propuesta del gobierno de Macron que amplía la edad mínima de jubilación de los 62 a los 64 años. Esta será la tercera jornada de huelga y va a afectar sobre todo otra vez al sector del transporte, la educación y la energía. Y en el partidazo de COPE, identificados los individuos que colgaron el muñeco de Vinicius, Bruno Casar.
Sí, según El Confidencial, son 6 individuos que pertenecen al grupo ultra del Atlético de Madrid y serían los autores de este hecho, además de tener antecedentes varios de ellos en la pelea que se produjo en 2014 contra seguidores del Deportivo de La Coruña. La policía se centra ahora en concretar esas pruebas para tomar medidas al respecto con esos 6 individuos. Mientras tanto, esta noche el Real Madrid disputa la semifinal del Mundial de Clubes ante el Al Ahly egipcio con 6 bajas notables. Mendy, Hazard, Lucas Vázquez, Courtois, Militao y Benzema. En la final de este sábado ya espera el Al Hilal de Arabia Saudí, que anoche derrotó al Flamengo. Y en la NBA, LeBron James acaba de superar a Karim Abdul-Jabbar como el máximo anotador de la historia de la Liga Norteamericana. Ha batido el récord que llevaba vigente nada más y nada menos que 38 años.
Trino del Conciso, información confidencial. A ver, Dávila, moción de censura con Tamames. ¿Esto cuándo será? ¿Qué hará realmente el PP? ¿Por qué se mete Ramón Tamames en este jardín? Buenos días.
Pues buenos días, Carlos. Sépase esto de entrada. Fijar la fecha para la moción de censura de Tamames, solo esto es muy importante, depende de Sánchez, que con toda certeza ordenará a su acólita Marichelle Batet, presidenta del Congreso, que cite el pleno correspondiente. O sea, que Sánchez se convierte así en el árbitro de esta moción. El antecedente es que en la anterior ocasión el Parlamento tardó un mes justo en convocar la correspondiente sesión parlamentaria. Ahora hará lo que más le convenga naturalmente a Sánchez. Vox no ha consultado para nada previamente al Partido Popular. En este partido la opinión es que esta iniciativa beneficia crudamente a Sánchez porque, según adelantan, conseguirá aún más votos que la investidura. ¿Y cuál será la decisión del Partido Popular? Pues la respuesta oficial es que no vamos a votar en contra, pero la realidad es que en estos momentos, digan lo que digan, aún no ha decidido el sentido de su voto. ¿Qué les puedo adelantar? Pues que lo más probable es que efectivamente se inclinen por la abstención. Son conscientes, en todo caso, me dicen, que Vox dirige su moción más en contra del Partido Popular que en contra de Sánchez. Es, me dicen y me afirman con toda claridad, una OPA hostil contra nosotros. Respecto a Tamames, una apreciación que me llega de sus cercanías. O sea, está encantado con esta oportunidad de volver al primer plano de la política. Tamames realmente nunca se ha escondido. Fíjense en estos 3 recuerdos. 1. Colaboró en los planes de desarrollo de Franco. 2. Tuvo un papel crítico en el acuerdo presidencial que López Bravo, ministro de Exteriores entonces, firmó con la CEE. 3. Redactó con José Luis Leal el comunicado inicial que inauguró los pactos de la Moncloa. Y muy importante, en julio del 76 compareció en el Teatro Belearti de Roma como miembro activo del Partido Comunista de España. Años más tarde le oí decir sarcásticamente, allí el único comunista de verdad era Marcelino Camacho.
Hola, aquí, buenos días.
Buenos días, Herrera.
Bueno, vamos a ver cómo está la cosa hoy en los periódicos.
Mira, El Mundo advierte hoy en su portada, la ley trans, que esta mañana da su penúltimo paso en el Senado, puede seguir el camino de la ley del solo sí es sí y provocar eso que el gobierno llama eufemísticamente, efectos indeseados. En una entrevista hoy, Rem Al-Salem, que es la relatora especial de Naciones Unidas para la violencia contra las mujeres, advierte de los peligros de que los niños puedan cambiar sus cuerpos sin restricciones. La Razón cuenta esta mañana que la condición que el PP va a poner sobre la mesa para apoyar los cambios en la ley del solo sí es sí es que se recuperen las penas íntegras que estaban en el Código Penal antes de la controvertida ley. Entra en el Constitucional hoy, 13 años después, a debatir sobre la ley del aborto de Zapatero en plena polémica por las recusaciones. Se rechazan para poder votar y presumiblemente avalar la ley de plazos actualmente vigente. Denuncia ABC que el Constitucional se está autoindultando y borrando artificialmente el pasado de sus magistrados. Hay muchas imágenes en los periódicos del rescate de supervivientes en Turquía y Siria, historias de vida en medio de la gran tragedia. Varias de las ciudades turcas, epicentro del terremoto, han crecido mucho en población, se explica hoy en los periódicos, en gran parte con los refugiados de Siria. Y el debate ahora es si los edificios reunían las condiciones adecuadas en una zona de gran actividad sísmica. Y recogen los periódicos hoy el último varapalo al gobierno en forma de sentencia del Tribunal Supremo, que ya no admite recurso y que obliga a incluir los toros en la oferta de ese bono cultural a los jóvenes de 18 años de 400 euros. El Supremo recuerda que están protegidos los toros como patrimonio cultural por una ley y argumenta que al excluirlos explícitamente, el propio ministerio reconocía que entran en la lista de actividades culturales.
Bueno, de la letra pequeña, ¿con qué te quedas?
Pues me quedo con la lucha contra las bandas, las llamadas bandas latinas en las grandes ciudades, Madrid, Barcelona, sobre todo en España. Hoy relata La Vanguardia el golpe policial que se acaba de dar con una facción de una de las más violentas, la Mara Salvatrucha salvadoreña, que actuaba en varios distritos de la ciudad condal y en localidades del área metropolitana como Hospitalet. Ha sido una operación conjunta que todavía está abierta de la Guardia Urbana y de la Policía Nacional, que lleva 14 detenidos a los que se les acusa de formar parte de organización criminal y dedicarse, entre otras cosas, al tráfico de drogas.
La píldora económica del día, Pilar García de la Granja. Buenos días.
Buenos días, Carlos. Hoy nos desayunamos con una buena noticia. Se trata del índice de producción industrial, que ha subido un 2,4% de media en todo el año pasado. Es cierto que es menos de lo que lo hizo en el 2021, pero no es menos cierto, Carlos, que estos últimos años son difíciles de contabilizar después de la pandemia. Aún así, es el segundo año consecutivo de ascensos. ¿Y qué es lo que mide este indicador? Pues mira, el volumen de producción en las fábricas españolas, es decir, la actividad del sector secundario. ¿Y dónde se ha notado más? Pues en las industrias dedicadas a los bienes de equipo, la energía y a los bienes de consumo. ¿Y dónde menos? Pues la actividad ha disminuido en la metalurgia, la industria química y el papel, que son justo los sectores, Carlos, que más gas natural necesitan.
Escuchas a Carlos Herrera,
el comunicador líder del prime time de la radio española. ¿Qué es lo que te hace feliz? Pues este miércoles, más de eso.
¡Bravo! ¡Bravo!
Desde las 7:30 en COPE jugamos el Mundial de Clubes.
Con mayúsculas.
Al-Ahly, Real Madrid.
Y calienta para atrás la segunda parte.
Sí, lo que te hace feliz.
Un bocadillo de vida.
Dulce o salado.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
Cada cual que le eche. Que le eche lo que quiera.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
¿Por eso esa sonrisa?
Sí.
¿Qué futuro nos espera según los últimos datos de la encuesta de paro y la evolución del mercado laboral? ¿Cómo serán nuestros trabajos en el futuro? La gran pregunta con Jesús Abezuela. Un programa en colaboración con la Fundación Pablo VI que arroja luz y esperanza sobre las cuestiones que más nos preocupan como sociedad. El sábado a las 8:35 de la noche, en 13.
La mayoría llamada progresista prevé avalar de forma integral la ley del aborto de Rodríguez Zapatero, recurrida por el PP hace 13 años. Los magistrados sanchistas rechazan la abstención de Concepción Espejel para no quedarse sin quórum de cara al debate. Patricia Rossetti.
Era la única de los cuatro que consideraba comprometida su imparcialidad. Espejel, del sector conservador, era vocal del Consejo cuando se redactó el informe sobre el anteproyecto de la ley del aborto, informe que no se aprobó y no se envió al Gobierno. Es uno de los motivos por el que los progresistas del TC rechazan su abstención, además de que han pasado más de 12 años. Si se hubiese aceptado, habría obligado a abstenerse a la vicepresidenta, Inmaculada Montalbán, que fue vocal del mismo Consejo. Los otros tres magistrados conservadores, Arnaldo Tolosa y Enríquez, presentarán voto particular. Sin embargo, sí se admitieron las abstenciones de Juan Carlos Campo y Laura Díez por decisiones del gobierno de Sánchez, del que formaron parte, y además por la relación personal de Campo con la presidenta del Congreso. Hoy se verá la recusación de 5 diputados del PP sobre Espejel, Montalbán, Conde Pumpido y Campo. Recusación que previsiblemente se rechazará, según fuentes del TC.
Dicen algunos estudios que 4 de cada 10 niños españoles se sienten tristes. Los niños duermen peor, comen peor, son más infelices tras la pandemia. Se debe principalmente al cambio de hábitos, menos actividad física y un uso cada vez mayor de las pantallas. Diego Pinilla.
La pandemia multiplicó los problemas también para los niños sin que les diéramos el apoyo que necesitan para afrontar una tristeza y un deterioro de la salud mental que desde entonces ha ido a más. Silvia Álava es doctora en psicología clínica y de la salud.
Las circunstancias cada vez se complican más, pero esa parte de que los niños, las niñas tengan capacidades, tengan herramientas para sentir que pueden afrontar con éxito su día a día, no la hemos mejorado.
En paralelo han empeorado los hábitos saludables y ha influido el excesivo uso de móviles, tablets y ordenadores. Sonia Navas tiene una hija de 12 años.
Por ellos estarían a todas horas con las pantallas de los dispositivos móviles o los ordenadores, hasta por la noche. Así que hay que buscar otras inquietudes, ya sea alguna extraescolar, quedadas con compañeros, y así poder disuadirles un poco de las pantallas.
6 de cada 10 niños y adolescentes superan las horas recomendadas por semana y 8 de cada 10 los fines de semana, según un reciente estudio avalado por el Ministerio de Sanidad.
Ahora el comentario del profesor de Aro. Buenos días, Fernando.
Muy buenos días, doctor Herrera. Hoy en la tarde de COPE vamos a estar en contacto con Alepo, con los maristas de Alepo, que han abierto su colegio y han dado acogida a 1000 personas. Hay que tener en cuenta que antes del terremoto había serias restricciones en esa ciudad siria. Solo había luz 2 horas al día. Prácticamente no había calefacción en Alepo, aunque esté en Oriente Próximo, hace mucho frío. En este tiempo hace en torno a 0 grados. Alepo, además, como toda Siria, sufre un embargo contra Bashar al-Assad. Pero, como todos los embargos, quien es castigado es el pueblo, no el líder de ese país. Falta comida, hace falta al menos un par de horas para conseguir algo de pan. Quizás sea el momento de cuestionarse ese embargo.
Es la historia de una canción, quizá el gran éxito comercial de Supertramp en el año 79, aquel Breakfast in America. Y la canción lógica, esa genialidad del no menos virtuoso Roger Hudson.
Show me a world where I could be so dependable. Oh, clinical, oh, intellectual, cynical.
Una genialidad como otra cualquiera. Era el año 1979. Qué maravilla de Supertramp. Breakfast in America.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta semana en Día, las patatas con un 30% de descuento. Por solo 3,69 la malla de 5 kilos. Día, paga menos.
Señores pasajeros, el nuevo SUV C5 Aircross llega a destino. Fin de con amigos en la nieve. Los más comodones cuentan con 3 asientos independientes disponibles en caso de agujetas.
Nuevo SUV Citroën C5 Aircross Plug-in Hybrid, tan generoso como tú. Súbete a los días de hasta el 20 de febrero con una financiación súper generosa. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Profesionales de la construcción y la reforma, siempre os hemos admirado. Porque hacéis sencillo lo más difícil. No necesitáis traje y corbata para ser el motor de la economía. Y llamáis a cada cosa por su nombre. En Bricomar nos pasa lo mismo. Y si nos dedicamos a materiales de obra, es normal que ahora nos llamemos Obramat. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Al habla Resines. Te voy a resumir esto rápidamente. Másmóvil te da, atentos, fibra y dos líneas móviles con 30 gigas a compartir. Y todo esto por 39,90 euros al mes durante un año. ¿Lo quieres más corto? Vente y ahorra. Llama gratis al 1498. Másmóvil, ahorra, sin más.
Oye, ahora que estamos aquí un poquito los tres, os quería decir algo. Alicia, ¿hace cuánto nos conocemos tú y yo?
Nos acaban de presentar.
Bueno, y Alberto.
Soy Félix.
Pues Félix, para mí, es como si fuerais mis hijos. Los dos, ¿eh?
Padre no hay más que uno. Claro que por 17 millones, a lo mejor te sale alguno más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Enciendes la luz, enciendes la calefacción, enciendes la secadora. No te queda otra. O apagas, o pagas, o te haces autoconsumidor con Solideo. Placas solares, baterías, aerotermia y cargador para el coche eléctrico. Solideo.es. Especialistas en autoconsumo.
Hola, soy tu yo del futuro. Y mira lo que tengo.
¡Menudo coche!
Pues lo he conseguido gracias a ti.
Hay decisiones de las que no te arrepentirás. Consigue ahora tu Opel Corsa o Opel Crossland con una financiación increíble, entrega inmediata y 4 años de garantía. Tu yo del futuro te lo agradecerá. Encuéntralo en Opel.es.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
Seguimos con una historia, mira, ya verás. Un equipo de este programa viajamos hasta la República Democrática del Congo, hasta Kinshasa, una capital gigantesca. En este orfanato de Mama Coco, entre tantos niños, encontramos a Rafa, un español. Nos cuenta que muchas veces los niños son abandonados por sus padres a la puerta del orfanato.
Muchos por traumas familiares, por lo que he podido vivir, que lógicamente cada uno tiene su historia.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.